Ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 1. Tramo 1. Citas literarias de los viajeros románticos.
Washington Irving,
1828. A las 8:15 de la mañana salimos de ronda. Llueve. Un hombre en un burro nos previene que tengamos cuidado porque ha visto gente sospechosa en los caminos. Justo después de esto, ascendemos el escarpado puerto llamado Cuesta de Arrebatacapas. A la entrada una cruz, senderos solitarios que dan vueltas por un escenario salvaje. Vista lejana de ronda. Masas de niebla surcan a través del profundo desfiladero. Se trata de los Tajos de Montero, inmediatamente después del puerto de Encinas Borrachas. Fuertes vientos a lo largo de los precipicios. Estamos envueltos en niebla. Después, rayos de sol que nos muestran un paisaje abrupto de quebradas sierras jugando con la niebla. Retazos de verdor entre los rayos de sol. Montañas en declive. Lluvia. Olivos. Nítida perspectiva desde el camino de montaña. Mar de nubes flotando. Rocas. Valles más abajo. Colinas verdes.
Daniel Wentworth Maggin,
1830. El terreno es rocoso y frecuentemente estéril. Los caminos, siempre malos a lo largo y ancho de la sierra, adquieren ahora más el aspecto de sendas abiertas por torrentes que pasajes de comunicación. Gradualmente, vamos superando altura tras altura, otero tras otero, y después de unas 6 o 7 millas, nos hallamos en la cúspide de la colina de mayor altura desde la que enseguida ronda explota a la vista a lo lejos, encaramada en el centro de una meseta y rodeada por un extenso círculo de fantásticas montañas. Comprobamos bajando de esta altura, desde la cual se vislumbra la ciudad, que en realidad se trata de una agrupación de colinas de moderada magnitud, verdes, pronunciadas y muy fértiles. Desde este punto, Ronda no se muestra tan sugerente como cuentan los viajeros, teniendo en cuenta que venimos de atravesar una región tan pintoresca como la que rodea a Gaussin, por lo que miramos este escenario con cierta desilusión. Sin embargo, cuando nos vamos aproximando a las cercanías de Ronda, es el mágico momento en que cada objeto se transfigura para originar la más deliciosa y romántica de las visiones. Desde el empinado suelo en el que usted se encuentra, culebrea el lecho de un río saltarín, sus orillas engalanadas de jardines y cultivados rincones. La corriente rodea la base de una fragosa colina, para enderezar su curso precipitándose sobre pardas rocas, cubiertas de musgo, y romperse luego en miríadas de diminutas chorreras que embellecen un vergel de flores y malezas. El río, más tarde, brinca entre encantadoras riberas de verde pasto, labrándose su camino a través de montañas en busca del mar que le espera. El fluir de las chorreras rompe cerca de la perpendicular faz de la pétrea colina mencionada, con una elevación de casi 300 pies. Su cumbre se proyecta en una vasta llanura o meseta. A lo largo de la audaz cornisa se extiende la ciudad y el real de la Feria de Ronda. La meseta se inclina hacia el circular valle por dos lados y se levanta en empinada altura por el tercero. La carretera a la ciudad, viniendo de Gaussin, es desde luego tortuosa y encrespada. Antes de enlazar con aquella, la vista es turbadora. La ciudad se empina casi perpendicularmente por encima del viajero. Un antiguo convento a la derecha, cerca del valle, casi al borde del río. Casas esparcidas, salpicando la base de la colina. Varias laderas trocadas en fértiles campos y floridos huertos. El atormentado curso del río aprisionado por sus frondosas orillas. El enorme círculo de las lejanas montañas. La reata de cargadas mulas aproximándose por distintos senderos. Cabras ramoneando. El ganado y su pastor tomándose un respiro al sol de la mañana. Grupos de lavanderas salpicando agua en la corriente del río. Campesinos podando los viñedos. Todo, en definitiva, aliado para plasmar una acabada pintura de excepcional belleza. Procedimos a entrar en Ronda a través de monumentales puertas en ruinas y de muros que protegían a la antigua ciudad y que miran de soslayo al grande pero desmoronado castillo árabe, plantado con descaro sobre el empinado cerro.
Astolfe de Custín,
1831. La última parte del camino que conduce a esta ciudad pasa a través de suelos ardientes y pedregosos, como si fueran los laterales de un horno cuya bóveda se ha derrumbado. La naturaleza, completamente despojada de tierra y plantas, se reduce a los accidentes de la piedra. Los arroyos moribundos están en silencio, mientras que las cigarras nos achicharran los oídos, y los enormes saltamontes, mandíbulas de los campos. Todo lo ensordecen con su zumbido salvaje, como la música de los moros. A cada paso, las lagartijas con su piel de damasco nos deslumbran con sus colores cambiantes y sus bordados metálicos. Estás sofocado por el calor, devorado por la sed, jadeante. Solo puedes formular un deseo, el de llegar. La primera visión de Ronda es deslumbrante. Esta ciudad está construida sobre dos mesetas, separadas una de la otra por un profundo desgarro de la montaña, una especie de hendidura que no se puede llamar valle, porque su ancho es de apenas 20 pies, incluso en la parte superior. En el interior de esta ranura existen varias capas en las grietas y un precipicio bordeado por graderíos que forman cornisas sobre el profundo corte donde fluye el torrente. Esta corriente recorre varios cientos de pies por debajo de la ciudad, ya que el corte de la roca es enorme. Esta cisura da lugar a los accidentes más extraordinarios de la naturaleza, así como a una gran obra de la arquitectura. Se necesitó una gran cantidad de trabajo para alojar a los hombres en esta patria de las águilas. Piensas que vas a encontrar allí aves rapaces, bestias feroces, y encuentras un pueblo alegre, guapo, ligero, voluptuoso, que te crees que estás bajo el poder de un hada.
George Dennis,
1836. Al pasar por una vieja puerta de las antiguas murallas, Puerta del Almocábar, en el barrio de San Francisco, nos encontramos de inmediato una cuesta empinada hacia Gibraltar. La rondinita, al perder de vista a sus amigas, se echó a llorar de nuevo, pero la alegría natural de su disposición pronto superó su dolor y la reveló como una verdadera hija de Andalucía. Ella apenas tenía 16 años. Sus rasgos eran saludables y expresivos, pero no del molde más delicado, y aunque el fuego del sol sureño brillaba en sus ojos oscuros, apenas le había teñido la mejilla que era fresca como la brisa de sus montañas nativas. Pero sus principales encantos eran su simplicidad, su ingenuidad, su vivacidad ilimitada y su buen temperamento. Con un poco de coquetería natural, aparte de la afectación, la hacía muy atractiva. Pronto nos hicimos buenos amigos, como vecinos cercanos. Con la franqueza del carácter andaluz, ella me contó toda su historia. Se dirigía a Gausín a esperar a una dama, con quien tenía que ir pronto a Madrid, donde esperaba disfrutar mucho, ya que nunca había visto una ciudad superior a Ronda. Toda la región que se extendía varias millas al sur de Ronda estaba cubierta de vides y cereales. Desde una cima, el Alto de los Zumacales, a la distancia de una legua, miramos hacia atrás a la ciudad de Ronda, que coronaba el precipicio por la parte derecha. A nuestros pies se extendía un fértil valle, y frente a él se extendía una cadena de montañas, algunas desnudas y escarpadas, otras vestidas de verdor en sus propias cumbres, y detrás de ellas se alzaban en grandiosa sublimidad los picos grises de la serranía de Ronda. Después nos encontramos con varias y largas reatas de mulas y asnos, cargadas con pieles de becerro para ser curadas, utilizadas en la fabricación de botines, por la que Ronda es muy famosa, y después de atravesar un suave quebrado, llegamos a la cima del puerto, de encinas borrachas, al cual habíamos estado ascendiendo gradualmente. Aquí se abrió un nuevo paisaje hacia el sur. El centro de la escena estaba ocupado por una alta colina cónica, creemos puede ser el Cerro del Fraile, que surgía del profundo y boscoso valle debajo de nosotros. Por todos los lados se elevaban altas montañas. Las de la izquierda contrastaban sus vivos colores verde oliva, calentadas por el brillo del sol poniente, con el frío y purpúreo gris de la tarde que aparecían en las extrañas sombras de la derecha y en las profundidades del valle intermedio. A la izquierda de la colina cónica, a lo lejos, muy abajo, se perfilaba la lejana roca de Gibraltar y más allá las montañas de África, en el horizonte extremo, ahora apenas visibles a través de la neblina vespertina. Con una mirada de despedida hacia Ronda, comenzamos el descenso.
Charles Edmond Boissier,
1837. Durante mi estancia en Ronda, pensé escalar la Sierra de la Nieve, la más alta montaña de los alrededores, que se encuentra a solo 2 leguas en dirección a Málaga. Pero una indisposición me hizo perder algunos días, y como el tiempo me apresuraba, tuve que tomar el camino de Gibraltar. Era una mañana que, tras una lluvia, había colgado perlas en cada arbusto y verdecido todo el campo. Volvimos a subir las pendientes suaves que rodean la ciudad por el sur, y desde donde, tras una hora de marcha, dimos un último adiós a Ronda, colgada en el borde de su Tajo, con sus edificios resplandecientes bajo los rayos del sol, desde el puerto de Encinas Borrachas. Había salido en compañía de un grupo de arrieros que volvían a la costa, pero pronto me separé de ellos, ya que no podía adaptarme a su marcha rápida. Cruzábamos las mesetas elevadas y cortadas por las rocas calizas que separan Ronda de los valles meridionales de la serranía.
Adolphe Desbarroyes y el pintor Eugène Girod,
1846. Al día siguiente, nuestro arriero no vino a la hora señalada. Fui a buscarlo y lo descubrí durmiendo tranquilamente en un establo. Pronto se preparó y nos pusimos en marcha algunas horas después de que saliera el sol. Cruzamos el nuevo y bello puente y toda la ciudad, dejando a nuestra derecha una iglesia encantadora, que antes era una mezquita y cuyo exterior sigue siendo bastante oriental, la iglesia mayor. Al final de una larga calle, encontramos una doble línea de las más pintorescas murallas moriscas, y después de pasar bajo 2 bonitas puertas moras, nos encontramos en una inmensa explanada, Ruedo Alameda del barrio de San Francisco, donde un gran número de arrieros yacían en el suelo a la sombra de las fortificaciones, algunos durmiendo y otros tocando la guitarra, con sus mulas pastando cerca de ellos. Nos detuvimos un momento en la última fuente, en la cual nuestras mulas bebieron, pilar del barrio de San Francisco, después se giraban para avanzar por la carretera. A una corta distancia, a nuestra izquierda, había un convento desierto, el de San Francisco, bellamente coloreado por el tiempo y las diferentes estaciones. Una mujer peregrina, que estaba sentada al lado del camino, se levantó y nos siguió. Pronto nos acompañó un hombre a caballo, armado con un arma, que tomó sus riendas y se unió a nuestra pequeña caravana, con el saludo habitual: «Buenos días, caballeros». Luego, grave y triste, continuó cabalgando con nosotros sin decir una sola palabra. Poco a poco, las rocas se volvieron más distantes y más numerosas. La región parecía un escenario que se había petrificado durante una tormenta. Las mulas y los burros mostraron un magnífico adiestramiento al cruzar este áspero camino. Continuaban y llevaban sus cargas donde apenas podíamos mantener nuestros pies. Las superficies de algunas de estas rocas eran tan resbaladizas como el hielo. Abajo, los pobres animales se deslizaban a 4 patas, extendiendo las patas delanteras y juntando las patas traseras. Nos vimos obligados a separarnos en pequeños grupos para evitar caer sobre sus cabezas, pues en estas operaciones siempre se mantienen humillados. Debes soltar la brida en el cuello y dejar al animal completamente libre de movimientos según su propio instinto. Porque si intentas frenarlo, actuar como un jinete o guiarlo de cualquier forma, seguro que te caerás.
Anatole de Midov,
1847. Después de haber dejado el barrio de la fortaleza, pronto nos encontramos en una región salvaje de colinas onduladas, sin vegetación, donde la grandiosidad e inmensidad de las líneas ofrecen al artista variedad de detalles. Estas montañas, aunque bastante uniformes, están coloreadas, de acuerdo con su distancia, de una manera maravillosa, en las sucesivas gradaciones del amanecer y justo cuando resplandece el sol. No hay ningún árbol, ni un arbusto, ni una roca durante las primeras 2 horas de marcha. Los caminos siguen las grandes pendientes del terreno, o para decirlo mejor, no hay camino. Las monturas toman el más corto. Al avanzar más, el contorno de las montañas varía. Las curvas alargadas de las colinas dan paso a crestas más pronunciadas, a barrancos más profundos y rasgados. Los grandes efectos que caracterizan a los sitios montañosos se producen gradualmente bajo una severidad total, una audacia de perfiles de un efecto imponente. En estos caminos, tan pronto como aparece el sol, comenzamos a encontrarnos con caravanas de mulas y burros que caminan en largas filas bajo la dirección de algunos arrieros que se sientan despreocupadamente sobre el animal menos cargado. Nos unimos a un viajero que, más apresurado que nosotros, partió antes del amanecer. Es el recaudador de impuestos de un pueblo llamado Atajate. Se va a casa después de haber estado en ronda haciendo su pago mensual. Este funcionario va montado en un buen caballo y acompañado por dos peatones armados. El rifle va sujeto al pomo de la silla, más las escopetas de los dos compañeros. Solo se ve nada más que unas alforjas vacías, que ayer habrían sido más tentadoras para los buscadores de aventuras.
Emmeline Stuart Wortley,
1849 a 1855. A la mañana siguiente, al alba, ya estaban de pie, dispuestos y ansiosos para su cuarto día de viaje, que los llevaría a lo largo de un maravilloso camino de montaña que cruza los terribles precipicios de la serranía de Ronda. Comenzaron el viaje alegremente. Sin embargo, la súbita caída de una de las mulas porteadoras, cargada con guitarra y todo, hizo que rodara como una pelota hacia abajo de la empinada, empedrada y resbaladiza calle. Pronto estaban andando entre viñedos que flanqueaban ambos lados del camino, dejando caer sus guirnaldas verdes a través del mismo. Y a continuación, ascendiendo las empinadas colinas, nos encontramos con muchas campesinas que venían a Ronda a hacer sus compras. Era de lo más pintoresco que había visto y tan morisco. Mientras más subían, la carretera se hizo terrible y los precipicios espectaculares, en tanto que las vistas eran de lo más hermoso que se pueda imaginar. Una tras otra, rocas, peñascos, colinas violetas y rosas contra el cielo, y los profundos valles entre ellas. Las montañas estaban cubiertas de bosques de castaños, olivos y alcornoques, que le daban una sombreada apariencia, con una luz tenue, en una soleada mañana. Y además, el precipicio a lo largo del que caminamos, más umbrío aún, solo avivado por la presencia de los vuelos suaves de los cuervos y las grajas, revoloteando por encima y dirigiéndose hacia unas rocas cercanas. Vieron, por cierto, muchas de esas extrañas y temibles cruces que, al igual que en México, colocadas sobre un montón de piedras apiladas, marcan las tumbas solitarias del viajero asesinado en la flor de sus pecados, sin reconocimiento. Estas cruces eran la mayoría antiguas y abundantes, pero aquella alrededor de la cual volaban los cuervos tenía el aire de ser fresca aún.
Bayard Taylor,
1852. Ronda estaba envuelta en la niebla cuando José me despertó en la mañana del 22. Como teníamos unas 24 millas por recorrer ese día, no nos fuimos hasta el amanecer. Cruzamos el puente, atravesamos el casco antiguo y bajamos la cuesta, pasando las tres líneas de las murallas árabes por las entradas originales. El camino, pedregoso y escarpado, más allá de toda medida, ahora nos llevaba a las montañas. Desde una altura opuesta, había una hermosa vista de la ciudad, encaramada como un nido de águila al borde de sus tremendos acantilados. Pero una cortina de lluvia pronto cayó sobre ella y las densas nubes oscuras se asentaron a nuestro alrededor, oscureciéndolo todo. Hora tras hora, luchábamos a lo largo del resbaladizo suelo, subiendo las crestas más altas por grandes cuestas rocosas, donde ascendíamos con la mayor dificultad. El paisaje, del que nos ofrecía una visión brumosa, era sublime. Altos arbustos de montaña se levantaban de pronto, desolados. Cimas escarpadas de rocas desnudas perforaban las nubes y los abismos profundos que las separaban se hundían debajo de nosotros, oscuras e indistintas a través de la lluvia.
Gerard Keller,
1861. El camino era uno de los peores de toda España. Aquí y allá nuestros pasos eran conducidos sobre rocas, cuyo ascenso progresaba con gran esfuerzo de los caballos. Eran reminiscencias de la obra del maligno, que había construido expresamente estos pasajes vertiginosos para atraer al viajero sin que le diera tiempo a cuidar de su alma. Además, el caballo del inglés y el mío no podían soportarlo en absoluto, y para su avance era necesario, para mantenerlos en pie, uno o dos caballos entre ellos en todo momento, lo que causó aún más una gran dificultad por la irregularidad del terreno. Pero una vez que pasamos los puertos de montaña, puerto de Arrebatacapas y puerto de Encinas Borrachas, que dan acceso a Ronda, el camino mejoró. Un fuerte terraplén se retorcía a lo largo de las laderas, subiendo de vez en cuando y descendiendo, conduciéndonos a través de las montañas densamente cultivadas desde donde teníamos una amplia panorámica. Deliberadamente no me detengo a describir esta naturaleza por mucho tiempo. Cualquiera que nunca haya visto y cruzado montañas no sabría lo que puedo decir. Pero quien las conoce puede imaginar la región sin una descripción detallada.
Charles Davillier y Gustavo Doré.
1862. El camino que saliendo de Ronda une Gaucín, San Roque y Algeciras era hace 30 años muy frecuentado por los bandoleros y todavía lo es hoy por los contrabandistas. Habíamos alquilado en Ronda unas mulas robustas, pues este camino es impracticable para las diligencias y es uno de los más accidentados y fatigosos de toda España. Pero también es uno de los más pintorescos. Muy a menudo se entretenían nuestras monturas en caminar al borde de los más espantosos precipicios, como si les gustase desafiar el peligro. Sombríos y profundos barrancos abrían de vez en cuando sus cimas delante de nosotros y nos recordaban alguno de los sitios que habíamos admirado en las Alpujarras. Es imposible soñar con un laberinto de precipicios, de rocas y de espesos matorrales que fuera más propicio para las emboscadas y para los ataques a mano armada.
Juliet de Robersart.
1863 y 1876 a 1877. Tras 8 horas de marcha ininterrumpida, hecha más bien para los camellos y los gamos que para los hombres, vislumbré Ronda en el horizonte. Estaba borracha de cansancio, pero qué final digno del camino recorrido. Qué nido de águila orgullosamente situado sobre las dos rocas, como bastiones gigantescos de esta fortaleza, y separados uno del otro por una hendidura de varios cientos de pies. Por el fondo corre un torrente. Ruge, sale de sus tinieblas furioso, va de roca en roca, de piso en piso, hacia un último precipicio, humeando y saltando. Esto se llama Tajo. Un puente construido en este sitio une la ciudad desde hace un centenar de años. Tiene 2 arcos situados uno encima del otro. He bajado hasta el fondo esta mañana. La vista de los precipicios atrae y echa para atrás, da vértigo y emborracha. Está tapizado de hiedras, de flores que se mueven, y sus paredes verticales son de un rosa veteado. A medida que me acercaba a Ronda, me hacía muchas suposiciones. ¿Son unos salvajes los que viven allí? ¿O espectros de aquel terrible ejército de El Zegrí, derrotado por el marqués de Cádiz, o semidioses que van de cima en cima? Lo primero que vi al entrar fue el cartel de un espectáculo. Lo segundo, el anuncio de una corrida de toros. La feria estaba acabando. Había casetas hechas de madera y un ambiente festivo muy parecido al de Saint-Germain durante su misma festividad. Y sorpresa, hay también miriñaques y paletós.
Penélope Holland,
1874. Cuando comenzamos a cabalgar de nuevo, el calor se hizo más intenso y el camino empeoró a medida que ascendíamos por las montañas y nuestro grupo se dividió en 3 partes. Yo estaba en la primera y empezamos a preguntarnos cuándo llegaríamos a Ronda, ya que superábamos una cresta tras otra, solo para encontrar otra más allá. Finalmente alcanzamos la última cresta y una gloriosa vista nos invadió. Las montañas rocosas desnudas se inclinaron repentinamente hacia una vasta llanura fértil, bien cultivada y salpicada de casas blancas. Debajo de nosotros, construida en la cima de una eminencia rocosa, curiosamente hendida por un maravilloso abismo, se alzaba Ronda, una ciudad mucho más grande de lo que habíamos esperado encontrar. Un lugar inaccesible. El sol se estaba poniendo al llegar, bañando las colinas circundantes con hermosos efectos de luz dorada. En lugar del pequeño pueblo que habíamos esperado, nos encontramos con una gran ciudad de buenas casas, calles limpias y bien mantenidas, que contienen cerca de 24.000 habitantes, según las guías.
Paul de Poncebrés,
1896. Hemos alcanzado la culminación del camino. El pasaje estrecho gira y se ensancha. Una corriente de aire fresco azota nuestra cara. Están en el puerto de Encinas Borrachas. A través de una grieta natural, se perfora una pared de la roca. Sorprendidos, sin aliento de admiración, detenemos a nuestros animales por un momento para disfrutar de uno de los espectáculos naturales más bellos y sorprendentes del mundo. Ante nosotros, un inmenso circo, un embudo de 40 kilómetros de diámetro, en el centro del cual surge, abrupta, aislada, extraña, como una inexplicable verruga, una alta masa marrón de roca coronada por una ciudad blanca. Es Ronda. En este momento, sus edificios tienen la proporción de jaulas de moscas. Detrás de nosotros, como visto por un agujero, a través del ocular desproporcionado de un diorama, el vasto espejo azul de la bahía de Algeciras, ardiendo bajo el sol vertical, y el contorno borroso e impreciso de tierras lejanas. Si el ascenso fue brusco, el descenso es más doloroso y más peligroso, más senderos incluso cortados en la ladera de las montañas. En un recorrido de varios kilómetros, con una inclinación de al menos 30 grados, un resplandor de piedras de una blancura cegadora, un caos indescriptible. Mantenemos nuestros ojos atentos a esta ronda que desde esta posición es insuperable. Y desde el primer momento que se nos apareció hasta el instante en que entramos por su vieja puerta de piedra, casi en ruinas, puerta del Almocávar, han pasado aproximadamente 2 horas. Los alrededores son severos. No hay vegetación entre las casas de apariencia vulgar, solo largos cipreses aquí y allá. La idea de un cementerio atormenta de inmediato el espíritu. Para ingresar a la ciudad, se debe rodear el lado este y entrar por el norte al mercadillo. Aquí el autor se refiere a la entrada a Ronda por la puerta de la Puente, inmediatamente después del Puente de las Curtidurías, hoy desaparecida, hasta alcanzar el barrio de Padre Jesús, atravesar el Puente Viejo y subir hasta la ciudad. El distrito de mercaderes construido, en laderas menos pendientes, por la población cristiana después de la expulsión de los moros. Luego, por calles sinuosas y por un puente que se levanta 25 metros sobre un barranco, se logra el ascenso hasta lo alto de la ciudad.